Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Buenos días, ¿qué tal están? ¿Cómo llevan este miércoles 28 de marzo, miércoles santo? Bien, ¿no? No hay que quejarse porque, como dice un amigo mío, siempre hay criaturitas que están peor. Así que vamos a darlo todo por bueno. Aprovechen, por cierto, que el tiempo se estropea a finales de semana para ponerle un poco más de emoción a la Semana Santa. Hoy los cielos estarán nubosos en el norte peninsular, sobre todo en Galicia, donde caerán lluvias que se irán extendiendo hacia el Cantábrico y norte de Navarra. En el noroeste las temperaturas van a bajar, pero en la mayoría de España el día estará soleado e incluso hará más calor en Baleares, Canarias y el este peninsular. Un poquito más arriba, en el noroeste, habrá que ver qué sucede hoy con el tiempo y con lo que no es el tiempo, con lo de siempre. Pero los soberanistas están haciendo todo lo posible para modificar el relato que se dice ahora. Si el domingo se usaba la expresión catalana «se acaba tal bròquil», aquello de «se acabó lo que se daba», para describir la detención de Puigdemont en Alemania, hoy la expresión catalana podría ser «tornem-hi», que en castellano mesetario vendría a ser algo así como «y dale perico al torno». Hoy, a las 10 de la mañana, se celebra un pleno en el Parlamento de Cataluña en el que van a volver a marear la perdiz con el reconocimiento del derecho de Puigdemont a ser investido presidente, aunque esté fugado o aunque esté encarcelado, y aunque el Tribunal Constitucional haya dicho por activa y por pasiva que de eso nada, que ese camino no se puede transitar porque ya lo han analizado y no es legal. Pero como estamos en lo que estamos, que es en tensionar, pues otra vez tendremos que asistir a ese episodio en el Parlamento de Cataluña. Y es que Cataluña hace tiempo que está enferma de simbolismo. De lo que no se puede conseguir por las buenas, lo conseguimos por lo simbólico. Algo que los que nos criamos en Cataluña conocimos muy bien con Jordi Pujol. Lo de «anem a fer com si», vamos a hacer como si fuéramos un país independiente, como si tuviéramos una policía que fuera independiente también. Y eso ha calado tanto en la gente que al final están perdidos en ese laberinto del simbolismo y es muy, muy difícil salir. Otra manera de tensionar es convocar el 15 de abril otra manifestación a favor de los dirigentes encarcelados. Una marcha a la que acudirán, por cierto, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que en Cataluña llevan años actuando como muleta, haciéndole el caldo gordo al soberanismo en los momentos clave. Una de las grandes preocupaciones que ha tenido siempre la Cataluña pujolista es que los sindicatos tenían raíz estatal, raíz española, y eso les preocupaba. Pues poco a poco también consiguieron apuntarse el tanto de que los sindicatos estuvieran metidos en el meollo nacionalista. Otro triunfo. Y luego están los cortes en la carretera, los follones en la calle, la AP7 cortada, la A2 cortada, carreteras nacionales cortadas también, la gente sin poder ir a trabajar, sin poder ir al médico, niños pequeños que a lo mejor van en el coche y no saben qué hacer, camioneros que tienen que dejar la carga y a las 6 de la mañana les retienen y se están allí hasta las 7 de la tarde. Y además de todo eso, aguantar escenas que en un país democrático y en un país normal pues no se deberían aguantar.
Había un autocar de personas mayores que para hacer sus necesidades las veía de dos en dos y de tres en tres intentando saltar la valla para ir a las hierbas, vaya, incluso gente cayéndose, gente mayor, y ha sido, la verdad es que muy triste. Estamos indignados ya, no sé hasta dónde quieren llegar o qué quieren conseguir, pero así desde luego no creo que consigan nada.
¿Y qué pasa con Carles Puigdemont? ¿Qué se cuenta el hombre? Pues ya saben, le ha pillado todo esto en territorio luterano. La Semana Santa la va a pasar en Alemania, en una celda de unos 8 metros cuadrados, con una cama, un escritorio y un retrete. El 60% de sus compañeros de prisión cumplen condena por robo, hurto, extorsión o lesiones. También hay un grupo de jóvenes que están aprovechando su ingreso para sacarse el título de electricista, de panadero o de cocinero, porque en la cárcel también se aprovecha el tiempo. No sabemos si Puigdemont se apuntará a la FP alemana, pero en ese ambiente va a pasar Puigdemont bastante tiempo, no porque lo digamos nosotros, sino porque él mismo lo ha pronosticado a la espera de que la justicia alemana decida si lo extradita a España y que él presente los recursos que considere oportunos. Se dice que podría apelar incluso a Estrasburgo. Entre tanto, su abogado dice que su optimismo, el optimismo que desprende Puigdemont en la cárcel, les ha dado un chute de energía que no se pueden ustedes ni imaginar y que piensan seguir dando guerra. Ahora los soberanistas se agarran a una frase de la juez que lo metió en la cárcel, apuntando que cabe la posibilidad de que la extradición sea denegada. La magistrada no es la que va a tomar la decisión. Y la decisión que sí debía tomar, que era si este señor se le puede dejar por aquí correteando hasta que decidamos o si le metemos en prisión preventiva, ella lo que dijo fue: te meto en la prisión preventiva porque ya te conozco. Ya he escuchado que hacías fotos al cielo de Barcelona cuando te metías en un maletero para irte a Bruselas, que le dijiste a tus abogados que dijeran que ibas a seguir en Finlandia cuando en realidad ya estabas en Suecia, por eso no me fío de ti. Así que vamos a ver qué pasa, pero de momento el abogado de Puigdemont, que se agarra a un clavo ardiendo, le presenta como una especie de Nelson Mandela.
Hace un llamamiento a la unidad de todo el soberanismo y especialmente insiste en el mensaje de determinación, de coraje, y no desfallecerá en seguir defendiendo sus ideales pese a todas las adversidades que se están viviendo en estos momentos.
La Fiscalía, desde luego, tiene trabajo para rato y los tribunales en general, porque también está investigando esa Fiscalía a los acompañantes de Puigdemont en el momento de ser detenido por un posible delito de encubrimiento. Si una persona está buscada y es público notorio que está siendo buscada por un Estado, por la justicia de un Estado, y tú, en vez de decir dónde está, le ayudas a seguir huido, pues te puedes meter en un problema judicial. Entre esas personas hay dos Mossos d'Esquadra que efectivamente ya están siendo investigados. Así que vamos a tener Cataluña para rato, y eso que el Gobierno ha dado por superado lo peor del envite catalán, con unas previsiones de crecimiento para la economía española del 2,7%. Lo peor del proceso soberanista, para que se hagan una idea, hizo rebajar 3 décimas y ahora subimos 4. Así que parece que el Gobierno es optimista y cree que lo peor de esta borrasca ha pasado. Pero si quieren optimismo, solo hay que revisar los presupuestos generales del Estado que ayer aprobó el Gobierno en Consejo de Ministros. Las primeras cuentas expansivas en una década. La primera vez que el gobierno de Rajoy, que tuvo que parar el tsunami de la crisis, se permite ponerse rumboso para ganarse a pensionistas y funcionarios. En el capítulo pensiones, el gobierno ha acabado siendo más generoso incluso de lo que había anunciado. Un total de 6,7 millones de pensionistas verán mejoradas sus condiciones. Las pensiones mínimas y las no contributivas crecerán un 3%. Y las ganas que tenía el ministro Montoro de salir en rueda de prensa para anunciar algo así.
Porque hoy podemos hacerlo cuando hemos cerrado el ejercicio 2017 con un déficit público perfectamente controlado y porque hoy podemos tener esa recuperación económica.
Pues hay para todos, ¿eh? Todos los pensionistas y trabajadores que cobren menos de 18.000 euros tendrán una rebaja en el IRPF. A eso hay que sumar deducciones fiscales por gasto de guardería, unos 1.000 euros anuales, por cónyuge discapacitado, 1.200 euros anuales, o por familia numerosa. Entre unas cosas y otras, la fiesta al Gobierno le va a costar unos 3.000 millones de euros, dinero que el Gobierno renuncia a ingresar o a sacarle a los ciudadanos. Vamos, que el Partido Popular le ha salido su lado más generoso o su lado más socialdemócrata. Curiosamente, la izquierda, que pedía subidas de las pensiones del 2%, ahora que hay una subida del 3%, no acaba de estar satisfecha. Manuel Escudero es el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE y dice que esto de que esté en un presupuesto, pero que no vaya ligado al IPC, que no le convence.
Si fuera cierto que 7,2 millones de pensionistas en España tuvieran un crecimiento de sus pensiones por encima o en el 2%, sería realmente un triunfo para los pensionistas españoles que se lo han currado. Bien, no lo hagan entonces solo en plan excepcional. Hagan que los pensionistas españoles mantengan el poder adquisitivo año tras año con una revalorización en torno al IPC.
Pues a la izquierda que no le gustan estos presupuestos, por oportunistas o por lo que sea, todavía le queda la esperanza del PNV, que dice que como no se levante el 155 en Cataluña, ya pueden ser las cuentas todo lo buenas que quieran, que ellos no las van a apoyar para que puedan ser aprobadas en el Congreso. Montoro no pierde la esperanza y dice que todavía tenemos más de un mes para negociar en el Congreso las enmiendas y que vamos a ver si al final convencen a los nacionalistas vascos. Así que vamos a tener mucha tela que cortar todavía. Tenemos más noticias, por cierto, que nos traen ya en titulares Mar Gómez y José Antonio Araquistain. La primera vez.
China y Corea del Norte confirman la visita a Pekín del líder norcoreano. Supone su primer viaje al extranjero y se produce en plena etapa de distensión. La visita tiene lugar antes de las cumbres que mantendrá en abril y mayo con los presidentes de Corea del Sur y de Estados Unidos.
Respuesta a la presión.
Rusia acusa a Estados Unidos de chantaje colosal por expulsar a diplomáticos tras el envenenamiento de un exespía. La OTAN se suma a las represalias de Occidente y expulsa a otros 7 diplomáticos, mientras la misión rusa ante la OTAN ha sido recortada un tercio.
Filtración de datos.
El delator del escándalo de Facebook asegura ante la Cámara de los Comunes que no hubiera habido Brexit sin la filtración de datos. Mientras tanto, el fundador de Facebook no acudirá al Parlamento británico. Será un colaborador el que responda a las preguntas de los diputados.
Día de luto.
Rusia despide hoy con luto nacional a las 64 víctimas mortales, 41 de ellas niños, del incendio en un centro comercial en Siberia. El país está conmocionado y el presidente Putin denuncia posibles conductas negligentes.
Y en el partidazo de COPE, amistoso de exhibición de España ante Argentina. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Recital de la selección española para confirmar que en el Mundial es tan favorita como la que más. 6 le hizo a una Argentina sin Messi, un set que comenzaron Isco y Diego Costa tras dos asistencias de Asensio. Otamendi recortó diferencias en un córner y tras el descanso llegó el vendaval. Volvió a marcar Isco, también Thiago, Yago Aspas, para no quedarse atrás en la carrera del 9 y de 9, de nuevo Isco cerró el set firmando un hat-trick 6-1 y preparados para ir a Rusia cuando Julen Lopetegui dé la lista definitiva en mayo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Siguen subiendo las temperaturas en una jornada de cielos cubiertos y paraguas en Galicia y el Cantábrico. Tiempo estable en el resto del país, calima en Canarias.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Vamos con los sonidos del día. Mientras Puigdemont se siente fuerte, la calle se incendia. El campo de Gibraltar pide ayuda contra el narcotráfico.
Una barriada humilde, una barriada de gente trabajadora, que lamentablemente los índices de paro son altísimos. Y eso es un caldo de cultivo que se ha ido engendrando ahí durante años. Y hay gente, bueno, pues que lamentablemente tiene poca ética y poco principio y se deja de llevar por el dinero fácil y rápido.
8 y 13, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vaya, has pinchado. ¿A qué no sabes que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos?
Llegas tarde. Mira, ya está aquí el taller móvil de Línea Directa con mi neumático nuevecito.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Carrefour y en carrefour.es tienes dos jamones curados. Sierra Alpujarra, pieza de 6 kilos y medio aproximadamente, por solo 50 euros. Solo hasta el 1 de abril. Carrefour, mejor hipermercado del año.
Algunas de las noticias del día se van a convertir en temas de conversación de la jornada. Como cada día, a esta hora nos las apunta ya Santi González. Santi, adelante.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de presupuestos tan esperado y con tan pocos simpatizantes en el Congreso. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció por vía de los datos que el tiempo de la austeridad ha pasado. Habrá 1.000 millones más para las pensiones que beneficiarán a 6.700.000 pensionistas con unas subidas de hasta el 3% en las pensiones más bajas y reducciones de hasta 2.000 millones de euros en el IRPF. Ya me maliciaba yo que el partido socialdemócrata más consistente de la democracia española era el PP, aunque resulta sorprendente que un Montoro tan expansivo no fuera capaz de imaginar estos presupuestos hace 20 días. Tampoco se entiende que la oposición rechace estas cuentas con el mantra de la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC, que actualmente está en el 1,2%.
Especialmente radical se ha mostrado Josu Erkoreka, que ni siquiera está dispuesto a negociar las cuentas mientras esté vigente el 155.
Yo creo que este es un rasgo característico de los nacionalistas. Entre el paraíso terrenal que les prometieran y su afirmación identitaria, optarán por esta última como un solo hombre. Tampoco es fácil de entender que la izquierda rechace los presupuestos más sociales de los últimos 10 años y prefiera seguir con los del año pasado. Hay otro asunto que también dará que hablar, aunque no se sepa bien por qué. El Parlamento catalán celebrará un pleno a partir de las 10 de la mañana. Es un pleno de consuelo para que los diputados separatistas reivindiquen con gran profusión adjetiva el derecho de Puigdemont, Sánchez y Turull a ser presidentes. Alternativamente, ojo, no todos a la vez. Pero se quedarán en eso. No se atreverán a investir a cualquiera de ellos. Temen más al juez Llarena que a los CDR.
¿Cuánto, señal? ¿Cuánto simbolismo, Santi, eh?
Mucho, mucho.
Hasta luego.
Hasta luego.
Paco Robles, buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Joaquín Leguina, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Y luego tenemos a Víctor Rubido, que está a punto de llegar. Me dicen que está derrapando por ahí por Madrid, que en cualquier momento llega el director de ABC a este estudio, como es conveniente. Bueno, Paco, Joaquín, de momento, ¿cómo vemos el día? ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo rumboso que se ha puesto el gobierno con los presupuestos o por el tema catalán, que siempre tiene algo que llevarnos a la boca?
El optimismo de Puigdemont en la cárcel nos ha dado un chute de energía. Pues que siga dándoles.
Te has quedado con eso del abogado, ¿eh?
Vamos, es que hace falta ser sinvergüenzas, ¿no? Decir eso cuando le han metido en una celda. Nadie en una celda, nadie, a no ser que esté completamente pirado, se siente lleno de energía. Son, sí. Desde luego, se creen que los demás somos imbéciles.
Pero a su público le funciona.
Pues no sé, serán imbéciles ellos.
¿Tú qué opinas, Paco?
La imbecilidad está como la lotería del niño, muy repartida, ¿no? Hay imbéciles por todas partes. Hombre, de Puigdemont lo primero que hay que decir es lo evidente, es que es un delincuente y por eso lo han detenido. O sea, aquí no estamos hablando de ningún héroe ni de nadie que trasciende un estado totalitario y se enfrenta contra una dictadura. Estamos hablando de un delincuente, de hecho lo han detenido en un país como Alemania, en un país que respeta escrupulosamente los derechos humanos. Ya lo que digan de las energías y este tipo de cosas, eso va a beneficio de inventario y eso va, como tú decías, para su clientela más fiel, para los muy cafeteros.
A la letra pequeña también se agarran, la letra pequeña de esa juez que lo envió a prisión, pero que vino a decir que bueno, que está por ver que lo vayan a extraditar. Y eso lo han celebrado como si fuera el gol que les da la victoria en el Mundial de Fútbol.
Sí, pero claro, ellos van a jugar este papel hasta que el juez de verdad dicte lo que tenga que hacerse. Pero bueno, yo no tiraría todos los cohetes todavía, porque está por ver si los mandan para acá o no. Yo simplemente recuerdo una historia terrible. Cuando el rey Alfonso XIII marchó a París, le pusieron unas bombas Durruti y sus amigos, y la justicia francesa no les hizo nada.
Sí, no, pero lo que sí es cierto es que están celebrando, el independentismo lleva un tiempo celebrando derrotas. Es algo curioso, ¿no? En vez de celebrar victorias y pasos adelante, están celebrando las derrotas, las detenciones, la anulación de las medidas que toman en el Parlamento. Es bastante curioso cómo se va cumpliendo aquel viejo axioma de derrota en derrota hasta la victoria final.
Pues vamos a hablar de esto en unos minutos y de la otra pata a la que se agarran para seguir caminando, que es ese pleno simbólico que se celebra hoy en el Parlamento en apenas un par de horas. Pero ahora mismo lo que tengo es un mensaje de Bertie Tony.
En un día como hoy es perfecto llegar a casa a descansar, pero si el vecino ha terminado ya las obras, es más que perfecto. Tanto como el seguro de hogar de Bertie, que te ofrece las mejores coberturas que se adaptan a ti con las modalidades SMUL a un precio imbatible. Porque aprovechar que se ha ido la luz para dormir la siesta es perfecto, pero si además has contratado la modalidad L del seguro de hogar de Bertie, que te cubre el amplificador que se ha estropeado con el apagón, eso es es más que perfecto. Ya sabes, las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Después de avisar a tu hija de que esos tacones eran imposibles, de cambiárselos por los tuyos en mitad del banquete, después incluso de acabar con ampollas en los talones, te descalzas un momentito para bailar la bamba ante lo que ella te espeta.
Ay, mamá, qué vergüenza, por favor.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. Ya está a la venta el cupón del extra día de la madre de la 11. El 6 de mayo, 17 millones de euros. Compensa. Y mucho.
Pilar Cisneros, buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
¿Qué otras historias tenemos por ahí?
Pues mira, en primer lugar nos acercamos a un pueblo de Alicante para hablar de una mujer que se llama Teresa Agulló. Tiene 82 años y desde hace tiempo mantiene la misma rutina. Mira, desde su balcón proyecta una cruz idéntica a la cruz que el Ayuntamiento de Callosa de Segura, que este es el municipio en Alicante, retiró aplicando la ley de memoria histórica. Ella dice que proteste quien proteste hasta que termine la Semana Santa, la cruz estará presente. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
La cruz de Callosa sigue en pie, al menos esta Semana Santa, y es que los habitantes de este pueblo alicantino confían en que la justicia la devolverá en su lugar a las puertas de la iglesia para seguir dando testimonio de la fe cristiana. Y si no es así, dice Teresa Agulló, en el 2019 estará presente. Es una anciana que se ha convertido en la representante de aquellos ciudadanos de esta localidad que quieren que la cruz, símbolo de su fe y no de otras cosas, regrese a su sitio. La pondrán hasta terminar la cuaresma y hasta el domingo de resurrección. Luego, dicen, dejarán de ponerla, pero el próximo año volverá. Verán a dar guerra.
Pues ahí está esa cruz. Y ahora nos quedamos en Madrid. Atención, para todos los que se acercan estos días a la capital. Deben tener muy en cuenta que el Parque del Retiro va a seguir cerrado al menos hasta el próximo domingo, domingo de Pascua. Estos días el Ayuntamiento ya sabes que continúa con la inspección y valoración de los árboles y la retirada de los que presenten riesgo de caída. COPE Madrid, Álvaro Coutelén.
Sí, hay que estar atento a los que vengan a Madrid y quieran ir a esos espacios verdes de la capital. Dice el Ayuntamiento que tiene que seguir con los trabajos de inspección para que no vuelva a ocurrir el suceso del pasado sábado con la muerte de ese niño de 4 años. Por eso el Retiro va a estar cerrado hasta el próximo domingo. Otros lugares como la Quinta de los Molinos, el Capricho y el Parque Juan Carlos I de IFEMA volverán a abrir este viernes. Más va a tardar la Rosaleda del Parque del Oeste. Tendrá el candado echado hasta el martes 3 de abril. La única zona verde que abre hoy va a ser la Quinta de Torre Arias. En el caso del Retiro, el perjuicio va a ser enorme para los hosteleros y kiosqueros de ese parque, además de la conocida sala de fiestas ubicada allí. Semana Santa es una de las fechas señaladas para hacer caja. Este año se va a quedar vacía.
Y para los que tenemos niños es un fastidio, pero habiendo pasado lo que ha pasado, mejor que se lo tomen con calma, que lo revisen todo bien.
Y con mucha seriedad, ¿verdad?
Y luego ya
pero
luego
mucha
ya
gente que está llegando de fuera se encuentra con el
se
retiro
lleva
cerrado.
El chasco
no
de que
espera.
El retiro está cerrado, pero bueno.
También te cuento que el Ayuntamiento Murciano de Torres de Cotillas ha decretado 2 días de luto por el doble asesinato de una mujer de 56 años y su hijo de 23. La Guardia Civil ha detenido al hijo mayor como sospechoso de haber matado a ambos con una mancuerna, es decir, una pesa de estas de gimnasio. Redacción en Murcia, Antonio Montoro.
Conmoción en las Torres de Cotillas por el doble crimen de Antonio, de 56 años, y de su hijo Miguel Ángel, de 23. La principal novedad es que la Guardia Civil detuvo a última hora de la tarde de ayer a Iván, 27 años, hijo y hermano de las víctimas, como principal sospechoso de este doble homicidio. Él fue quien dio la voz de alarma después de encontrar presuntamente los cadáveres de su hermano y de su madre, según relataba ayer el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé.
Pues que a las 6 de la mañana aproximadamente se ha personado en el puesto de la Guardia Civil de las Torres de Cotillas una persona que ha denunciado pues el fallecimiento de su madre y su hermano, y que personas ahí, la Guardia Civil, pues ha verificado que se trata de 2 muertes violentas.
El Ayuntamiento de las Torres de Cotillas ha decretado 2 días de luto oficial. Este mediodía ha convocado una concentración silenciosa en memoria de las víctimas del crimen.
Sucesos que no paran tampoco estos días.
Está España loca.
Sí, sí, la verdad.
Cuánta gente, madre mía. Información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Estar informado. Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy no hay niños que vayan al cole, hoy están en casa dando la matraca a los padres, tienen fiesta. O,
ni nonaino,
o
ni nada.
En mi casa, no, el nonaino no se lo dejamos al jefe, que es el que sabe cantar. Yo soy más parco en Cantares. Lo que sí tenemos, Santi, buenos días.
Buenos días, querido Sergio.
Un miércoles santo en el que las temperaturas serán todavía primaverales, aunque se anuncia un empeoramiento para mañana. Hoy se empezará a nublar por el norte, con lluvias en Galicia, que se extenderán hacia el pasillo cantábrico y norte de Navarra. Soleado en el resto, Santi.
Sí. Parece que el agua nos amargará las vacaciones a partir de mañana, pero habrá que consolarse pensando en que viene bien para la sequía, que los embalses españoles están a un 62% de capacidad. ¿Quién nos lo iba a decir? Hace meses parecería un sueño.
Sí, sí. ¿Y qué asuntos tenemos hoy sobre la mesa para que puedan debatir nuestros tertulianos?
Hombre, en primer lugar, los presupuestos, que sí tienen noticia porque son los más generosos y expansivos de la última década. Decía en el comentario de las 8:15 que estos presupuestos califican al PP como el único partido verdaderamente socialdemócrata de España. Sin embargo, hoy por hoy, solo han seducido a Ciudadanos, que se había adelantado a reivindicarlos, subrayando la subida de las pensiones mínimas un 2%. El adanismo reivindicativo de Albert Rivera no gustó al gobierno en general, ni a Montoro en particular. Que reivindicas el 2, pues yo la subo el 3, lo cual cuestiona en realidad la racanería anterior del ministro de Hacienda. Pero estos no son unos presupuestos que debiera rechazar la izquierda, o al menos parte de ella. Nada puede asombrar ya de Podemos, pero sí sorprende que el PSOE pueda decirnos que no, sobre todo ante la alternativa, que es continuar con los que estamos. Quizá pese en ello, lo interiorizadas que tiene el PSOE, esas locuciones con las que han tratado de explicar todo sin aclarar nada, los recortes del PP. Pachi López, que era el mandamás de los socialistas vascos, votó pastueñamente en 4 o 5 ocasiones los presupuestos de Urkullu, sin necesidad de negociarlos.
Y también tenemos noticias de Cataluña, como cada día, vamos.
Sí tenemos, el rayo que no cesa. Está la violencia que ejercieron ayer los comités de defensa de la República, esas cuadrillas de bronquistas, cortando las carreteras catalanas. Y está la última ocurrencia de Roger Torrent de someter, al parecer de los parlamentarios catalanes, una cuestión moral. Si Puigdemont merecería ser presidente. No si votan investir al inquilino de Neumünster como presidente, que eso ya ha dicho el Constitucional que no se puede y no están para más líos, pero sí para su poquito de agitación que luego se encargarán de transformar en bronca los CDR. Noticia colateral, muy colateral, es que hoy se espera que se entregue en una comisaría de Edimburgo Clara Ponsatí. ¿Quién coño es Clara Ponsatí? ¿Qué diría Jordi Pujol?
Pues mira, la señora que siendo consejera de educación dijo en una rueda de prensa
que no sabía hablar castellano.
Que yo no sé hablar castellano. Soy consejera de educación, estoy ya entrada en años, pero yo no sé hablar castellano. Así que nada. Pero bueno, ya estamos preparados para el desfibrilador de tontos, así que haz pasar el primer paciente en la sala de espera.
Como siempre, empecemos por un donante de espabilina. Anoche, un tocayo, Santiago, comentaba el resultado del partido España-Argentina. 6-1, escribía. Creo que no era necesario tal abuso, a no ser que se trate de represalias por enviarnos a Sor Lucía Caram, Pablo Echenique y Valdano. Ramón Cotarelo se está revelando como una versión heteropatriarcal y añosa de Bea Talegón. Fíjate qué hermosura. La hora decisiva. Alemania no entregará a Puigdemont. Europa está ya harta de los fascistas españoles. Mañana, quería decir hoy, hay que investir al molt honorable president Puigdemont. Pastrana le aplicó una dosis familiar. Dependiendo de cómo se desarrolle esto, la policía alemana será una policía democrática, no como la española, o directamente será la Gestapo. Fillmore A. Meadows, otro clásico, estaba arrepintiéndose. Yo estoy empezando a sentirme mal por reírme del horizonte penal de Puigdemont. Posiblemente me haya fracturado una costilla. Y Belisario escribió en mi blog: nunca había visto tantos especialistas en derecho penal alemán juntos. Podrían llenar el Nou Camp.
Ya te digo, gracias, Santi.
Hasta mañana, buenos días.
Fíjate, un catalán como yo ha cometido un acto salvaje de centralismo. He dicho que no hay colegio. Claro, no hay colegio en Madrid y yo tengo a mis niños dándole guerra a la suegra. ¿Qué haría yo sin mi suegra? Pero hay colegio en Valencia, La Rioja, en Navarra, en País Vasco, en unas cuantas comunidades. Así que nada. Por cierto, tenemos ya aquí a Vieto Rubido. Vieto, buenos días.
Buenos días, derrapando
que has venido, sí, pero sí, al final pero sano
y salvo. Y aquí...
Deduzco, por cierto, entonces que nos has estado escuchando.
Claro, claro.
Y has escuchado al abogado de Puigdemont en prisión diciendo que, vamos, que les han dado un chute de energía que sí, se van a comer el mundo.
Ahí coincido con Joaquín Leguina en que cuando uno está en prisión no está precisamente para tener chutes de ningún tipo. Y a mí me parece que, una vez más, es una impostura todo, porque además se sabe que este abogado perdió los nervios el otro día en la habitación del hotel y que la estrategia de defensa no la ven clara. Y además se sabe que todo apunta, y esa es la razón por la que el propio, en fin, los servicios de seguridad españoles ya favorecieron que la detención fuese en Alemania y no en Dinamarca ni en Finlandia, y que fue toda una estrategia porque el país que se sabe que tiene tipificado en su ordenamiento legal de forma más severa el delito de rebelión, que es el que se le acusa al señor Puigdemont, aparte de malversación, etcétera, pero el delito de rebelión en Alemania se contempla entre 10 y cadena perpetua, entre 10 años de pena y cadena perpetua, con lo cual no creo que sea el lugar para que el señor Puigdemont se dé un chute de espabilina.
Y sin embargo, ellos están vendiendo que, pero es que ellos les va a salir bien, con lo cual... ¿Cuál es la lectura? Que quieren mantener la tensión de los suyos, que los suyos sigan pedaleando sobre el terreno.
Una de las características de todo el conflicto catalán de los últimos años se basa en que todo lo han hecho sobre mentiras, todo. Yo recuerdo en un programa como este, sentado aquí en la cadena COPE, cuando era el presidente Artur Mas y había un consejero que se llamaba Puig, se apellidaba Puig, ahora no me acuerdo de su nombre, pero que es una saga de los de nada más muy independentistas ellos, y yo le dije, oiga, ¿cómo dicen ustedes que se van a quedar en Europa? No van a quedarse en Europa. Y mentían, y que no, que nos quedamos en Europa, y lo decía Junqueras, y nos quedamos en Europa. Se lo dijo todo el mundo, que no, que el Tratado de la Unión dice que cualquier territorio de la Unión que se segregue de su estado original no estará en la Unión Europea. Pues no. Como mintieron con las balanzas fiscales, como mintieron sobre las ayudas que reciben del gobierno central, como mintieron en tantas y tantas cosas. Todo el discurso del independentismo catalán está basado en una enorme y gran mentira. Siguen instalados en ellos. Es una impostura moral tremenda que se está volviendo contra ellos.
Y Paco, ¿qué les queda ahora a los catalanes en esta situación, a los soberanistas, vamos?
Pues lo que les queda, como decíamos antes, lo que les queda es seguir escalando de derrota en derrota. Es que cuando Vieito dice lo de las mentiras, claro, es que es así, pero es así porque para ellos las mentiras no lo son. Ellos tienen una visión del mundo, de la realidad completamente distinta a la nuestra, y después cuando tienen que mentir, cuando ya saben que están mintiendo porque son conscientes, por ejemplo, lo de Europa, pues ellos son conscientes de que una hipotética Cataluña independiente no podría seguir en Europa. Ellos son conscientes de que eso es falso, pero la mentira va en función de un ideal mucho mayor, que es el independentismo. Cuando tú colocas un ideal superior, supremo en tu vida, todo lo demás es circunstancial y es contingente. Y bueno, eso es lo que está pasando.
Para ellos,
sí, claro, para suprema ellos. Para ellos, evidentemente, porque no para nosotros.
Precisamente
evidentemente,
superior,
pero estoy hablando de ellos, no de nosotros. Sí. Entonces, cuando tú creas tu verdad suprema, sea la que sea, puede ser del nacionalismo, puede ser de una teocracia, puede ser de un régimen dictatorial, da lo mismo. Tú creas esa idea, esa verdad suprema que no se puede discutir, y a partir de ahí todo lo que sea, bueno, son mentiras, son tácticas, son estrategias, todo va en función de esa gran mentira, y eso es lo que está pasando en Cataluña. Por eso en el resto de España, en muchas comunidades, yo puedo hablar de Andalucía, aquí el tema catalán, el tema del independentismo catalán en Andalucía ha dejado de ser tema de conversación, tema de debate, tema de actualidad. ¿Por qué? Pues porque ya nos lo sabemos todo y sabemos lo que va a pasar. O sea, si lo detienen, pues si lo detienen, esto es un Estado fascista, etcétera, etcétera. Si es Alemania, no, pues que han engañado, el Estado español ha engañado a Alemania. Si entra en la cárcel, pues esto es un chute de energía. Si salen a la calle a provocar disturbios, no, eso es la lucha del pueblo catalán, son juzgados. O sea, ya no sabemos los argumentos de memoria y aquí ya no hay nada que... Aquí ya no hay nada nuevo. Aquí todo es repetido, repetido, repetido.
Perdóname, Paco, pero si siguen así, en mayo van a elecciones.
Claro, evidentemente.
Pero ahí está el padre de la muchacha.
Claro.
Realmente, yo no me acabo de creer que de esa, dicen 2 millones de votantes, no hay alguno que se caiga del burro. Y con muy pocos que se caigan de ese burro, pierden las elecciones y ahí sí que se acaba todo. Yo sé, es que realmente pensé que iban a tener una reacción un poco más sensata, simplemente para dar un paso atrás. No, ellos siguen adelante por lo que parece. Pero tienen 2 meses para tomar una decisión gravísima, que es, ¿vamos a elecciones o no vamos a elecciones?
Entonces, ayer hubo un vídeo de estos que se hacen virales hoy en día en el AP7. Una señora, catalana ella, que sufrió el corte, empezó a increpar y a echar en cara a los soberanistas, a los radicales, lo que estaban haciendo. Uno de ellos cogió, se bajó los pantalones y le hizo lo que se suele conocer como un calvo. Yo creo que eso es metafórico de lo que es Cataluña. Hay gente que antes se callaba y que ahora tiene el valor de decir esto es lo que hay, y hay gente que es que pierde los papeles y de ahí no la vas a bajar. Los 2 millones que tú dices, yo creo que no sé si se van a bajar del burro o no, conociendo un poco mi tierra.
Sí, pero con que se bajen 100.000, que no es tanto porcentaje, se va todo el carajo, se les va todo el tinglado.
Pero mientras tanto, la imagen que proyecta Barcelona, que era la ciudad que tenía pues un atractivo enorme desde el punto de vista turístico, la imagen de barricadas, de protestas, de cortes, etcétera, etcétera, vamos, ni al turismo ni sobre todo a los inversores. Cataluña ha tenido un año 2017 bueno como el resto de España, como todas las comunidades, pero lo pudo haber tenido mucho mejor porque a partir de octubre ha sufrido un parón importantísimo. En el 18 el parón ya es clamoroso, ya llevamos un trimestre y se sabe que la cosa va a peor y va a ir a peor. Y el problema es que efectivamente lo que han hecho es empeorar la vida de los catalanes en su conjunto, no la han mejorado absolutamente para nada. Y curiosamente, mientras tanto, como tú apuntabas, Paco, el resto de España sí sigue en la buena senda. Es decir, España, si todo va bien, vamos a crecer este año un 2,7, pero es probable que rocemos de nuevo el 3% si sigue.
Eso es lo importante.
Claro, pero es una pena que una de las zonas privilegiadas de España, porque no cabe duda que Cataluña era una de las zonas privilegiadas, porque a lo largo de los años se le fueron dando muchos privilegios, que yo siempre digo lo mismo, cada privilegio que se le dé a un territorio, ya sea al País Vasco, ya sea a Cataluña, es una injusticia que se comete con el resto de España.
Perdóname, Mito, pero conviene siempre recordar dos cosas cuando se habla de Barcelona. Barcelona no vota independentismo, primera.
También es cierto.
Y segunda, hay en las últimas elecciones, sin ir más lejos, hay más votos no independentistas que directamente independentistas en el conjunto de Cataluña. Ahora, poner el futuro de Cataluña en manos de los, como diría Azaña, de los burgos podridos, pues es ganas de echar por la borda todo un pasado brillante desde el punto de vista industrial, que acabas de describir. Entonces me parece un suicidio, pues como... No todos los suicidios son absurdos, pero me parece que son
pero hay muchos de ellos
que sí lo son.
Hay nombres y apellidos que tienen una enorme responsabilidad en todo esto. Y uno de ellos, que nadie se olvide, es un señor llamado Artur Mas. Y todo el grupito y el Quico Homs y todos estos que se les llenaba la boca diciendo que aquí estamos y que vengan a por nosotros y no sé qué, que le han planteado un pulso al Estado absolutamente innecesario. Y como ocurre siempre con lo innecesario, pues... todo lo innecesario en la vida es un error.
Sí, además el problema que tienen ahora mismo, ya viene de lejos esto, es que parar ese pulso es muy difícil. O sea, cuando tú entras en una inercia tan endiablada como esta, parar el tren te obliga a pegarte el topetazo contra el cristal o contra el asiento de delante. O sea, como paren el tren ahora mismo, claro, el independentismo sale disparado. O sea, el independentismo desaparece de la faz electoral. O sea, el independentismo saldría derrotado. Pero no pueden pararlo. Es que tienen que echarle, como en la película de los hermanos Marx, tienen que echarle más madera. Entonces tienen que quemar los vagones en el intento y están en esa fase.
Ese es el problema de la frustración que puede desembocar en violencia, en amenazas, y como sabéis, la Unión Internacional de Magistrados ha condenado las amenazas al juez Llarena y pide respeto a los jueces. Ayer condenaron en un comunicado las amenazas dirigidas contra el juez del Tribunal Supremo, instructor de la causa que investiga el proceso independentista en Cataluña, y han pedido respeto al trabajo de jueces y magistrados. Ramón Rodríguez Arribas es abogado, presidente honorario de la Unión Internacional de Magistrados y vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional. Don Ramón, buenos días.
Buenos días.
Aseguran que la independencia judicial es un pilar esencial del Estado de Derecho, lo que implica que los jueces deben poder desempeñar sus funciones sin presiones indebidas o sin cualquier coacción o amenaza.
Efectivamente, esa es una de las partes del texto que ha elaborado y publicado la Unión Internacional de Magistrados por medio de su comité de presidencia. Y hay que tener en cuenta que la Unión Internacional de Magistrados es una organización de carácter mundial que agrupa casi 100 asociaciones de jueces de otros tantos países y que además en realidad representa a los 100.000 jueces de todo el mundo, de los 5 continentes. Es decir, que no es cualquier cosa. Yo tuve el honor de presidir esa organización en el año 96, empezó mi mandato, y tiene una fuerza tremenda desde el punto de vista moral, porque es además órgano de consulta de las Naciones Unidas y asesor del Consejo de Europa, y es de un prestigio absoluto porque esa no tiene ninguna connotación política, es una cosa exclusivamente profesional de los jueces del mundo, y han advertido con dolor y con sorpresa que en un país constituido en Estado de Derecho, en un país democrático como es España, se ha producido una presión sobre los jueces, incluso con amenazas, que son el camino para acabar con esa independencia judicial, porque los jueces tienen que estar tranquilos y tienen que estar seguros de que nadie y nadie les presiona a la hora de tomar sus decisiones.
Estamos hablando, por ejemplo, de las pintadas en la casa que el magistrado tiene en Gerona, pero es que esto viene de largo, porque los que seguimos la actualidad catalana de cerca sabemos que todas estas manifestaciones, todos estos acompañamientos de políticos a quien tiene que ir a declarar, toda esa muchedumbre a las puertas de un tribunal, no ayudan a que los jueces tomen esas decisiones tranquilamente, como dice usted, pero es que en Cataluña casi que la gente se ha acostumbrado a ese tipo de escenas.
Sí, pues además lo han vestido como si eso fuera libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental y además muy importante para una democracia, pero no se puede prostituir diciendo que es libertad de expresión insultar a un juez o amenazarle de muerte a él y a su familia. Eso es inaceptable. Es precisamente lo contrario a la libertad de expresión. Y además, lo triste del asunto es que, como dice usted, en algunos casos no han sido solamente ciudadanos más o menos enloquecidos. Hemos visto a un grupo de alcaldes con los bastones de mando enarbolando esa falsa autoridad que querían tener para apretar las cosas en presencia de un tribunal, porque han estado a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona. Eso era muy triste y además revelaba hasta qué punto se ha producido una tergiversación de la función de la autoridad, que es estar al servicio de la ley, y todo lo contrario, lo que han hecho ha sido tratar de que la ley no fuera aplicada.
El Poder Ejecutivo tratando de hacer algún tipo de amenazas, de condicionar al Poder Legislativo. En este sentido, las palabras del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, el otro día, diciendo que no entiende que un presidente de Cataluña tenga que estar juzgado o tenga que estar pendiente de lo que le diga un magistrado, ¿a usted qué le parecen?
Pues una vuelta a la Edad Media. Eso es lo que decían los tiranos. Es que es una cosa realmente increíble que una persona que además presume de democrata diga esa atrocidad. Naturalmente que cualquier persona, si comete un hecho delictivo o comete una irregularidad, puede ser juzgada por un tribunal competente. Esa es la esencia de la división de poderes, del Estado de Derecho y de la democracia. Y negarlo es dar un paso atrás gigantesco en perjuicio de la igualdad de todos los ciudadanos.
Y usted, que es hombre de leyes, a ver si nos puede sacar un poco de dudas. Parece ser, el sentido común dice, como dice Víctor Rubido, que Alemania no es buen lugar para Puigdemont. Los soberanistas están vendiendo que, ojito, que puede salir de la cárcel. ¿Usted qué pronóstico hace, si se atreve?
Pues mire, precisamente la Asociación de Jueces de Alemania, la mayoritaria allí, que es miembro de la Unión Internacional de Magistrados, tiene, me parece que son del orden de 15.000 o 16.000 jueces inscritos, es una prueba de que allí se hacen las cosas con seriedad. Y le aseguro, tengo buenos amigos, he tenido buenos amigos, algunos ya como yo están jubilados como jueces, pero he tenido buenos amigos y sé que son magníficos juristas y buenos jueces. Y el buen juez lo que hace precisamente es la serenidad de aplicar la ley como le da a entender su sabiduría jurídica, pero no se deja influenciar por nadie. Y no seré yo el que lo haga. Estoy seguro que lo harán bien y de antemano, y esa es la esencia del respeto al orden jurisdiccional, está uno seguro de que se va a hacer bien, y si en el caso de que se cometiera un error, ahí está también la grandeza. Es decir, hay que aceptar de antemano que lo que dicen los jueces se podrá recurrir, se podrá discutir, se podrá incluso criticar, pero hay que acatarlo.
Una diferencia con Alemania es que allí tienen claro eso, que el juez toma la decisión que toma y punto. Pero aquí en España a lo mejor nos hemos acostumbrado, no solo en Cataluña, en el conjunto de España, a pensar en jueces progresistas, conservadores, en jueces que toman decisiones como si formaran parte de un partido de fútbol, y eso es realmente pernicioso.
Desgraciadamente, esa distinción que acabo de hacer entre jueces progresistas y jueces conservadores, que unas veces puede tener algún fundamento y otras muchas es simplemente una etiqueta anticipatoria de lo que va a hacer para empezar a desnaturalizarlo y a quizá dejarle más lugar, ha hecho mucho daño, porque da la impresión de que los jueces, que pueden tener sus ideas, naturalmente, como todo el mundo, pero lo normal es que nos seguían por ellas a la hora de dictar una discusión. Yo le aseguro que en los 52 años en que he sido juez, yo he tenido ocasiones en que la ley me parecía equivocada y la he aplicado. Y creo que eso lo han hecho todos mis compañeros. Y si alguna vez te equivocas, no es normalmente, ¿verdad? Siempre hay excepciones. Pero normalmente no es porque tú hayas creído que debes hacerlo así, contrariando el criterio de la ley, sino porque te has equivocado como todo el mundo. Yo siempre defino la independencia judicial como el derecho que tienen los ciudadanos, no el juez, los ciudadanos, a que los jueces acierten o se equivoquen sin presión de nada ni de nadie.
Pues Ramón Rodríguez Arribas, muchas gracias por atender nuestra llamada y a ver si hay suerte y se calman un poco los ánimos.
Gracias a ustedes y ojalá sea así para que vuelvan las cosas a su cauce y para que tengamos todos la tranquilidad de que ese trozo tan maravilloso de España que es Cataluña vuelve a la paz, a la tranquilidad y al orden. Y a eso que dicen ellos mismos también, yo tengo un apellido catalán, un tercer apellido catalán, el SENI, es decir, hacer las cosas con sentido común.
Muchas gracias, hasta luego.
Adiós, pues, un abrazo.
Ya lo veis, están los jueces preocupados, como hacía mucho tiempo que no estaban en este país, por lo que está sucediendo y por lo que puede suceder.
Hombre, es lógico que están cargando con una responsabilidad que tienen constitucionalmente y una responsabilidad que se ha olvidado aquí mucha gente. Es que el Estado no es solo Rajoy. El Estado no solo son las Cortes, el Estado también es la Judicatura y la Fiscalía. Ese es el primer error que cometieron los separatistas. Decir, no, todo el mundo aquí, y podemos entrar en lo de los presupuestos, mucha gente aquí, muchos políticos aquí, consideran que contra Rajoy vale todo. Oiga, pero si Rajoy es una persona, ahora es presidente del gobierno, pero detrás de muchas decisiones que ha tenido que tomar Rajoy está el Estado, el mantenimiento del Estado, el mantenimiento de la democracia. Esto de los presupuestos, si me permites, Sergio, entrar en ello. Yo me pregunto dónde está escrito que la oposición tenga que votar siempre en contra de los presupuestos. Esa es la primera pregunta que me hago. Y segundo, el PSOE no puede dejar en manos del PNV el futuro inmediato de las pensiones, de las inversiones públicas, simplemente para hacer oposición a Rajoy. Yo les diría a los dirigentes del PSOE que no confundan nunca estar contra Rajoy con estar en contra del sentido común.
Y de la población española.
Sí, bueno,
ahora mismo, claro, ya claro, porque el sentido común siempre va a favor del bien común y de la generalidad de la sociedad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo diría si fuese al revés. Es decir, yo creo que el día que en España el Partido Popular y el Partido Socialista, esté quien esté de los dos gobernando, logren entender que en momentos, en coyunturas determinadas, como esta, por ejemplo, hay que ayudar al otro partido para seguir gobernando el país y que después siempre hay elecciones en su momento oportuno, habremos cambiado la historia de España. Pero este frentismo permanente de un partido contra otro y que no te valga ya, porque, en fin, es bastante discutible que uno de los presupuestos más expansivos de los últimos 15 años, que es el del año 18, no le sirva al Partido Socialista desde el punto de vista incluso ideológico, porque si analizas partida a partida, te das cuenta que probablemente ellos no podrían hacer otro presupuesto distinto. Muy difícil hacer un presupuesto más avanzado, y hay muchos que creemos
que, por ejemplo, tenían que haber hecho un presupuesto que favoreciese más la economía productiva y menos la subvención.
Vale, sí, acuerdo, pero eso es imposible. Ahora, con Pedro Sánchez, además, es imposible. O sea, el no es no se instaló en su momento, y por muy bueno que sea el presupuesto, por muy avanzado que sea, por muy generoso que sea, el PSOE siempre va a votar que no. Eso también.
Ahora, Paco, pero vamos a ver. Imaginemos que esa es la hipótesis, sí, que es la más probable, además, la que tú acabas de señalar. Sí. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa? ¿Que los pensionistas se quedan sin la subida?
Sí,
pero... ¿Y a quién van a echar la culpa? Pues ¿A Rajoy o al PSOE?
A Rajoy.
No.
No, el PSOE le echará la culpa a Rajoy.
Pero es que los pensionistas seremos pensionistas, pero no tenemos por qué ser tontos, ¿no?
Exactamente.
Entonces, oiga, ¿quién ha impedido que me suban la pensión? El que,
claro,
el que lo ha presentado o al otro, el otro.
Pero todo tiene un precio en esta vida, Joaquín.
Pues ahora vamos
a hablar. El precio se paga luego en votos.
En votos, claro.
Ahora seguimos hablando de las pensiones y de lo que importa a la gente. El dinero que le llega en el bolsillo, se lo dé quien se lo dé. Pero de momento.